Guiando este despliegue masivo, no se precisó el número de efectivos, dijo que de acuerdo a la evidencia en los carros blindados se utilizaron armas semiautomáticas calibre 38 y también escopetas. Escuchemos.
Atentado contra personal de carabineros. Se inició a los 10 minutos, 10 a 15 minutos aproximados del ingreso a ese domicilio por parte de personal del GOPE y efectivamente se recibió impactos balísticos en los vehículos blindados. Hay una gran cantidad de munición que se disparó, que creemos que podría ser entre escopetas y armamento fusiles de armas largas en estilo de ráfaga.
De los 5 detenidos, Néstor Nivaldo, una mujer fue solo apercibida por una dosis pequeña de droga en medio de este operativo al interior de la comunidad. Otro hombre de 29 años tenía mayor cantidad de marihuana, fue formalizado, quedó con firma con un plazo de investigación 3 meses. Pero el matrimonio y su hijo de 18, que están siendo investigados por delitos como se denomina de violencia rural, y el adolescente de 18 por casos de ataque directamente en la carretera, están siendo formalizados todavía a esta hora en el Tribunal de Garantía de Coyipulli. Pero escuchemos lo que dijo al respecto de los delitos y de la acción de este grupo el fiscal regional Roberto Garrido.
Estos hechos comenzaron a producirse de manera muy frecuente a partir de agosto del año 2025. Se logra determinar también la vinculación de estas mismas personas con atentados incendiarios y ataques indiscriminados en la ruta 5 Sur, específicamente disparos injustificados que incluso terminaron con una persona lesionada en octubre del año 2025. Y la investigación también demuestra de que estamos frente a un grupo de personas que, entre otras actividades ilícitas, también cometen delitos vinculados con la plantación y la comercialización de sustancias psicotrópicas, específicamente marihuana.
Los padres de este joven de 18 años, ellos están detenidos y fueron formalizados por receptación de vehículo motorizado. El joven de 18 años es formalizado por el vehículo, por el robo de vehículos, por incendio y también por disparo injustificado. Tiene un hermano gemelo que también estaba siendo buscado, pero que logró eludir este operativo porque no se encontraba en el domicilio, y su pareja, una joven también de 19 años, no se encontraba en el lugar. Ellos dos continúan prófugos y en alerta continúa en la región de la Araucanía porque hay llamados previo a este operativo de distintos grupos mapuches a una semana de agitación a realizar acciones principalmente en la macro zona sur. Nivaldo, Néstor.
A ver, varias cosas. Está claro que carabineros se necesita tecnología, se necesita también, hicieron un trabajo, un buen trabajo, porque no hubo personas heridas, se logró la orden, ¿no?, que se había solicitado al Tribunal de Garantía por parte del Ministerio Público. Son 8 meses, nos decía, nos han contado ustedes durante el día de esta investigación, 8 meses investigando para llegar a con los elementos probatorios para pedir estas 3 órdenes de detención. Finalmente fueron 5, los otros 2 se les encontró producto de la posesión de droga. Y se materializó muy cuidadamente. De hecho, tú lo mencionabas, el subdirector de carabineros viajó a la zona, es decir, estuvo una de las máximas autoridades también en el lugar monitoreando para el éxito, porque la verdad, hay que decirlo, Rodrigo, hemos tenido otros operativos que han sido un verdadero fracaso. Insisto, separaría aguas con lo de Isque Asiches, porque eso tiene varias otras componentes más bien políticos, decisiones que se tomaron en esa oportunidad desde el segundo piso, donde le dijeron a Isque Asiches, tienes que ir, anda, si no te va a pasar nada, los amigos del presidente Boric, y enviaron a Isque Asiches a los disparos. Pero esto tiene que ver con órdenes judiciales, puntualmente. Aquí no tienen que ver los gobiernos, tienen que ver el trabajo como órgano auxiliar de justicia que tiene que hacer las policías. Y en el pasado, la verdad que 800 detectives terminaron con uno muerto, habían intentado el mismo carabinero ingresar en otras oportunidades, tampoco se había podido, y esta vez lo pudieron al menos materializar. Y yo creo que ese es un punto importante, pero se necesitan tecnología para poder tener el control de ese territorio.
Sí, Néstor, es relevante lo que tú dices, porque efectivamente en la zona han estado operando drones, han estado operando también los famosos UAV de personal de la Fuerza Aérea. Hay un posicionamiento de las casas, y en este caso en particular también de invernaderos donde se cultivaba marihuana, al interior de Temucuycuy. Hay un mayor trabajo respecto de las rutas de ingreso y de salida. No hubo bloqueos en esta oportunidad. Sí disparo, pero la policía nos encontró con caminos obstruidos una vez que estaban al interior de Temucuycuy. Hay un mayor trabajo de inteligencia, y también lo otro, hay trabajo de equipos permanentes en la zona, en toda la macrozona sur, y eso le ha permitido principalmente a la Fiscalía Regional de la Araucanía y al equipo especial de la Fiscalía de Alta Complejidad desarrollar un trabajo mucho más fino respecto de las diligencias, respecto de la reserva y el despliegue con resultados como tú lo indicabas se observa en esta oportunidad.
Rodrigo, hay otras cosas, lo hablábamos, no tiene que ver con esto, pero hay varias órdenes, no es la única, me decía de hecho hace poco un fiscal por línea interna, que hay órdenes de investigar que se han emanado para las policías, pero no se pueden entrar a otros lugares. Y dentro de ello, recordábamos lo de Pablo Marchand, ahí hay una orden que fue entregada por los tribunales de justicia y que el Estado no ha podido entrar al fondo Pidenco, si la memoria no me falla, para poder exhumar el cuerpo de Pablo Marchand, que fue ilegalmente enterrado ahí.
Efectivamente, ese es un caso que está pendiente, con una diligencia también en desarrollo en su oportunidad, donde hubo incluso obstrucción a la madre de Pablo Marchand para ingresar. Y cuando se intentó un operativo, también hubo disparos, y esto está en la zona rural, en un predio que controlan grupos vinculados a la coordinadora Arauco Mayeco en la comuna de Lumaco. Pero efectivamente es un procedimiento que está aún pendiente.
Y lo último, Rodrigo, las autoridades políticas estuvieron, me refiero yo al delegado regional de la Araucanía, ¿estuvieron durante la madrugada o ellos fue informado a última, cuando ya esto se estaba materializando?
Ellos dicen que sabían. La información que tenemos nosotros es que no sabían del operativo con el detalle que iba a ocurrir. Pueden haber tenido algún conocimiento de que algo iba a suceder, pero el día, hora y cómo se iba a desarrollar, la información que tenemos nosotros es que no estaban al tanto de este operativo que se desarrolló de manera conjunta con un gran contingente de carabineros, pero también militar. Ahora, de saber, sí, hora, fecha y cómo se realizó, no tienen el detalle o no lo tenían esta madrugada, lo tuvieron después.
Bueno, temor a filtración también de la información, ¿no? Me imagino, Rodrigo.
Yo creo que se toman varios resguardos ahí, por ejemplo, Nivaldo. Uno de esos es el temor a que se filtre la información. Cuando empiezan a conocer muchas personas los operativos, suele ocurrir que se filtre. Recordemos que hay suspicacias respecto de qué es lo que ocurre al interior del aparato del Estado, pero también al interior de tribunales. Y lo otro es que tampoco aparezcan autoridades a sumarse a un trabajo que viene hace meses, como haciendo pensar que hay un trabajo distinto desde ahora y que por eso hay resultados. Esta es una investigación que se inició a mediados del año pasado, con trabajo previo de inteligencia policial, coordinación con militar, pero un trabajo principalmente de la zona COP, de un equipo especial con la Fiscalía de Alta Complejidad. O sea, es un trabajo policial, reforzamiento meses, militar, claro, pero con Fiscalía de Alta Complejidad. De hecho, el fiscal Carlos Bustos, en lo concreto, es el que lideró, y él estuvo junto al general Cristian Mancilla en el lugar monitoreando el desarrollo del despliegue del operativo.
8 meses en el tema del día, a las 20:15 por Vivio TV, entrevistamos al jefe del OS9, quien entrega detalles también de lo que ocurrió durante esta madrugada. Solo para terminar, mencionar que es muy interesante esta causa, Rodrigo Aguilera. ¿Por qué? Porque primero no hemos escuchado a nadie del Frente Amplio que antes, cuando habían operativos al interior de Temucuicui, siempre acusaban o apuntaban a las policías. Hay que decir las cosas como son, porque eso pasó en más de una oportunidad. Cuando esos operativos tenían vinculados con narcotráfico y robo de madera, inmediatamente había un montón de críticas a la actuación de las policías. ¿Qué es lo que quiero decir con esto y por qué marco? No es para armar una trifulca política, sino dos cosas. Este caso, esta investigación, tiene robo de autos, de camionetas particularmente, tiene temas de marihuana y también están los atentados incendiarios. O sea, se reúne todo.
Quema de vehículos en...
Claro, se reúne cada uno de las líneas, se reúnen en este caso, en esta familia. Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
En este mismo tema, el gobierno y el oficialismo capitalizaron políticamente el operativo al interior de la comunidad de Temucuicui. Hablaron de un gran hito en seguridad y blindaron la gestión de la ministra Trinidad Steinert.
Desde la oposición acusaron al Ejecutivo de apropiarse de una investigación del Ministerio Público y las policías, relativizando su alcance.
El punto político, eso sí, se vio empañado por un nuevo error comunicacional en las redes sociales del Ministerio de Seguridad Pública. De todo nos cuenta Bárbara Paillal. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En medio del debate por la seguridad, el operativo realizado en Temucuicui, región de la Araucanía, fue rápidamente elevado por el gobierno como el primer granito en esta materia, buscando marcar un antes y un después en una agenda que hasta ahora, lo sabemos, venía cargada de cuestionamientos. Los golpes se dan, no se avisan, fue una de las frases que puede sintetizar el tono del oficialismo en esta jornada. El mensaje No fue casual, desde la derecha apuntaron a vincular directamente este despliegue con una señal concreta de la gestión de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien en las últimas semanas había enfrentado crecientes dudas sobre su conducción en la cartera. Y es que el operativo ocurre en un momento especialmente sensible para la secretaria de Estado. Desde el propio oficialismo habían surgido críticas por la falta de resultados visibles y por la ausencia de un plan claro para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia. Entre ellas, una de las voces críticas fue la del propio senador Rodolfo Carter, cercano al presidente de la República. En ese contexto, el Ejecutivo ha buscado ordenar el relato desde la región de Los Lagos. El presidente José Antonio Kast defendió que los resultados han comenzado a aparecer de manera gradual, mencionando medidas como la excavación de zanjas en la frontera norte de nuestro país y la expulsión también de inmigrantes irregulares con antecedentes como señales de una mayor presencia del Estado en zonas críticas de nuestro país. Pasemos a escuchar la declaración del jefe de Estado.
Hay cosas que se hacen, no se anuncian, y los plazos se van a cumplir de acuerdo a el trabajo que vayamos desplegando. Este no es solamente un trabajo de fuerza, es también un trabajo de inteligencia. Tenemos que volver a la confianza a las personas en las autoridades. Quedan muchos prófugos y puede que nos tome un tiempo, pero los vamos a encontrar a todos, a cada uno, estén donde estén, pero no vamos a avisar.
Sí, la propia ministra Steiner desde el Congreso Nacional y acompañada por los titulares de Defensa e Interior endureció el tono, subrayó la coordinación entre las distintas instituciones que participaron de este operativo y reivindicó el rol de su cartera, insistiendo en que la estrategia de carácter reservado y apoyada en inteligencia requiere tiempo para desplegar sus efectos.
Esto es una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional y obedece a estrategias coordinadas por el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, no obstante solicitar paciencia a la comunidad, esta paciencia se solicita realizando un trabajo concreto, día a día, noche a noche.
Aunque este operativo responde a una investigación de 2025 coordinada con el Ministerio Público, el oficialismo lo instaló precisamente como un hito. El diputado republicano Stefan Schubert pidió que estas acciones se evidencian, dijo que estas acciones muestran que hay que dejar trabajar a la ministra Trinidad Steiner, mientras que su par de Evópoli, Tomás Kast, comparó este despliegue en Temucuicui con la pasada experiencia de la exministra del Interior Izkia Siches en el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
El Estado de Derecho está empezando a volver a regir y aquí tenemos una autoridad que está recién en instalación a la cual hemos pedido que dejen trabajar.
Es cosa de ver los resultados del gobierno anterior en la visita a la misma zona de la ex ministra del Interior, Izkia Siches, y el contraste que vemos hoy en relación al trabajo que ha hecho esta ministra de Seguridad.
La oposición, sin embargo, ha salido a poner matices, acusan al gobierno de intentar apropiarse de un trabajo que, subrayan, es de largo aliento y responde a la acción autónoma de otro poder del Estado. En esa línea, el diputado socialista Raúl Leiva recordó que este tipo de operativos se enmarcan en facultades que no dependen del gobierno de turno.
La persecución criminal es una materia privativa y exclusiva del Ministerio Público, que es un órgano autónomo constitucional. En materia política pública del Ministerio de Seguridad Pública, arrogarse o endilgar una responsabilidad propia cuando es un éxito de los fiscales, del Ministerio Público y de las policías.
Incluso desde sectores más duros, como la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, se relativizó el alcance de este procedimiento. A su juicio, más que operativos puntuales, el verdadero desafío sigue siendo instalar una presencia permanente del Estado en Temucuicui.
El hacer operativos de este tipo, de entrar por 2 horas, tomar detenidas a 2, 3, 4, 10 personas y después salir de nuevo, no soluciona el problema. Si van a entrar, después manténganse.
Si pese a las diferencias en el gobierno, eso sí, insisten en que el camino elegido comienza a rendir frutos. Pero ustedes lo decían, todo este operativo se vio empañado durante horas de esta tarde por un nuevo traspié comunicacional del gobierno, esta vez en la cuenta de ex del Ministerio de Seguridad Pública, porque a eso de las 15:29 de esta tarde, un nuevo post apareció en la cuenta oficial señalando lo siguiente: mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui,
la ministra Steiner salió con 5 detenidos, era parte de lo que señalaba este mensaje que ya fue borrado y que, según explican desde el Ministerio de Seguridad, tuvo que ver con que el encargado de estas redes sociales se equivocó en postear este mensaje, pero inmediatamente fue borrado. Ya sabemos que desde el Congreso Nacional se han generado algunas reacciones de molestia por parte de la oposición. De hecho, desde el Partido Socialista ya anunciaron que van a enviar un nuevo oficio a Contraloría, Néstor Nivaldo.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
La información está primero en Radiograma.
Se lo adelantábamos al inicio de las noticias, el quiebre del oficialismo, ¿cierto?, del gobierno con el PDG. ¿Hay reacciones de esto? Vamos hasta el Congreso Nacional, ahí está Cristóbal López. Cristóbal, te escuchamos.
Sí, nos mantenemos acá y empiezan a surgir las primeras reacciones después del anuncio del Partido de la Gente del quiebre del acuerdo que mantenían con el gobierno por justamente el Plan de Reconstrucción Nacional, que comprometía sus votos para la idea de legislar. Estamos justamente con el diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda, Jorge Brito, preguntarle su opinión con respecto a esto que fue anunciado por parte del Partido de la Gente y cómo afecta también el proceso de tramitación de este proyecto.
Pero llevamos varias jornadas analizando el proyecto de ley de reforma tributaria o llamada Reconstrucción Nacional, y todos los expertos, instituciones, economistas de todos los sectores han planteado observaciones, preocupaciones, y algunos han sido más drásticos, como el Consejo Fiscal Autónomo, que han planteado que los costos están subestimados, los ingresos están subestimados, y aún así el perjuicio fiscal es enorme. En consecuencia, ahora vemos una de las primeras reacciones a raíz de la evidencia que se ha mostrado en la Comisión de Hacienda, y es que el Partido de la Gente no estaría concurriendo con los votos para aprobar esta reforma. Lo que sí, en comisión es muy probable que se apruebe porque la derecha tiene una mayoría, pero en sala podemos ser mayoría de quienes defendamos la importancia de que el fisco no vaya a un despeñadero dado el nivel de déficit y de endeudamiento que se podría alcanzar. Recientemente el ministro Marcel expuso que, dado los mismos números de la IPRES, es muy probable que el año 2029 Chile supere el endeudamiento máximo que tenemos del 45% del PIB. Eso, si no le preocupa a algún parlamentario, a alguna autoridad, es porque es negligente, porque hay un mínimo común, que es la salud y las finanzas públicas, que debiésemos poder resguardar. Y si el gobierno no lo quiere hacer, pues bien, estamos construyendo la mayor amplitud para que cuando esto pasa a la sala sea rechazado y de esa manera evitemos un amarre de 25 años a leyes que nos van a llevar a mayor déficit y mayor endeudamiento.
Perfecto, diputado, muchas gracias. Parte de las reacciones que van surgiendo después de este anuncio del Partido de la Gente, también desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Pierre Carles, y mencionaba hace algunos momentos que ellos se mantienen firmes en su apoyo, que ellos no van a condicionar sus votos en torno a lo que ocurra con otros partidos, porque también una de las dudas que se planteaba si esto les daba finalmente piso para poder negociar e ingresar sus propias propuestas, algo que también habían planteado su molestia por no haber sido considerados dentro de las negociaciones. En el Congreso Nacional, Pío Bío, la radio.
Y de repente uno piensa, bueno, la política es la política, evidentemente, pero si uno sentara a básicamente economistas sobre este proyecto, quizás alcanzarían de inmediato más consenso en algunos puntos que el mundo político, porque, por ejemplo, escuchábamos recién a parlamentarios del Frente Amplio preocupados por el endeudamiento fiscal, ¿no es cierto?
Sí.
Lo mismo que decían hace 4 años atrás, que daba lo mismo que el endeudamiento llegara al 50%, y ahora están preocupados. O sea, la preocupación tiene que ser constante, no es, o sea, esta manga ancha para si tú estás en la oposición o en el gobierno, de recurrir a los argumentos que antes denostaba.
Es,
es muy, muy complejo. Entonces algunos dicen, oye, sentemos puros técnicos nomás, porque los políticos son capaces, digamos, de recurrir a cualquier argumento. O sea,
es que este es un debate técnico.
Es un debate técnico que, a ver, que tiene un aspecto evidentemente político. Si,
pero
si lo que resulta enojoso es que se usen argumentos que antes se descartaban, ahora que te pueden servir para ti, por lado y lado, ¿eh? El Consejo Fiscal Autónomo.
La política nos ha llevado, nos ha conducido a varios errores. La calculadora no ha funcionado. Dicen que se va a recaudar X y se recauda menos X.
Ya, pero
es un debate técnico.
La radio alerta y oportuna.
Vamos a otro tema. Más de 35 mil hectáreas de araucarias perdidas en 24 años a causa de incendios, intervención humana y cambio climático se registran en la región de la Araucanía.
Especialistas advierten que el retroceso podría continuar si persisten las amenazas sobre la especie. Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco con los detalles.
La superficie de araucarias en el sur de Chile disminuyó de forma sostenida desde 2002, con una pérdida estimada de más de 35 mil hectáreas, según el análisis del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera, liderada por Rubén Carrillo y apoyados por la Fundación Sendero de Chile. El cálculo considera registros de grandes incendios forestales y eventos acumulativos en zonas protegidas que afectan a una especie cuya distribución total no supera las 250 mil hectáreas. Entre los principales siniestros figuran los incendios de 2012 en la Reserva Nacional Malleco, que arrasaron cerca de 20.000 hectáreas, y los de 2015 en la Reserva Nacional China Muerta, con más de 6.600 hectáreas de araucaria dañadas. A estos se suman incendios recientes en sectores cercanos al Parque Nacional Conguillío.
Uno puede estimar más de 35.000 hectáreas en estos últimos 24 años, ya considerando desde el año 2002, entendiendo que la distribución de araucaria en superficie no sobrepasa las 250 mil hectáreas para una especie con una distribución que está en franco retroceso y milenaria y muy primitiva y con muy baja competitividad. Ese es un impacto no menor, difícil de recuperar.
El académico indicó que si bien la especie está protegida como monumento natural, lo que prohíbe su tala, persisten cortas ilegales e intervenciones humanas. Junto con ello, la ganadería que consume sus semillas y la recolección masiva de piñones contribuyen a limitar su regeneración natural. El cambio climático agrava el escenario. El aumento de las temperaturas, la prolongación de las sequías y la menor disponibilidad de agua en los suelos dificultan el desarrollo de la especie. Actualmente, la araucaria se clasifica como vulnerable en la cordillera de los Andes y en peligro en la cordillera de la costa. De mantenerse estas condiciones, la reducción de su superficie continuará en los próximos años. Así advirtió el especialista. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Un revés sufrió un proyecto de parcelaciones en Puerto Varas luego que la Corte Suprema ratificara el fallo que ordenaba la paralización de obras porque se constató que había un proyecto inmobiliario sin los permisos pertinentes. El alcalde Tomás Gárate dijo que esto marca un precedente. La información con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
A solicitud del Consejo de Defensa del Estado, el 2022 en la Municipalidad de Puerto Varas inspeccionó la subdivisión del Fondo Libertad de 133,14 hectáreas a cargo de la empresa agrícola y ganadera Aitue Limitada y Constructora y de la inmobiliaria Tres Puentes S.P.A. Se constató que se construían caminos, talaban árboles, se extrajo áridos, movieron tierra, se instaló red eléctrica y se realizaron obras para extraer agua de pozo, lo que no contaba con los permisos pertinentes y fue revisado junto al SAG y CONAF. Inicialmente, el juzgado de policía local de Puerto Varas desestimó las sanciones impuestas por el municipio, pero luego la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revocó el fallo y ratificó la paralización de obras hasta que se tramiten los permisos inmobiliarios pertinentes, lo que posteriormente fue validado por la Corte Suprema. Por ello, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, insistió en la necesidad de normar las parcelaciones.
El mercado o el desarrollo inmobiliario fuera de la ciudad requiere con urgencia regulación. Y en eso quiero también hacer memoria de que presentamos una propuesta de ley que permite que se desarrollen proyectos habitacionales, pero con ciertos estándares mínimos: acceso a agua potable, mitigación del impacto vial, también que resguarde la biodiversidad, ¿cierto? Que no se emplace en zonas de riesgo por aludes o de riesgo volcánico. Es decir, ciertos criterios mínimos que nos permitan que esos proyectos sean responsables y sean sostenibles.
Sostuvo que la iniciativa la presentó tanto al presidente de la República como al ministro de Vivienda, lo que tuvo buena acogida, pero aún se desconoce avance en la materia. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
19:46. La justicia dictó el sobreseimiento de la investigación por el accidente aéreo en el que murió el expresidente Sebastián Piñera en el lago Ranco. La fiscalía concluyó que no hubo intervención de terceros ni fallas mecánicas, determinando que el empañamiento de los vidrios del helicóptero fue lo que desencadenó la tragedia. Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia nos cuenta más.
Martes 6 de febrero del 2024, un día de verano como cualquier otro, hasta que una noticia proveniente del sur comenzó a circular, causando impacto en la ciudadanía. Un helicóptero había caído en el lago Ranco. Rápidamente los rumores se convirtieron en certezas. El piloto era el expresidente Sebastián Piñera. Su cadáver fue encontrado esa misma tarde a 28 metros de profundidad, a un costado del helicóptero Robinson R-44. El expresidente había despegado hace poco más de un minuto desde la casa de su amigo José Cox en el sector de Iligüe, Riviera Oriente del Lago, e inició el vuelo de retorno a su casa en Bahía Coique, junto a su hermana Magdalena, su amigo Ignacio Guerrero y el hijo de este, Bautista, quienes sobrevivieron. Según la investigación judicial y la efectuada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, debido a las condiciones meteorológicas marcadas por la lluvia y humedad, se empañaron los vidrios del helicóptero, provocando en el piloto la pérdida completa de visión y un descenso involuntario, impactando en el agua. Tras distintos peritajes en Chile y el extranjero, junto a los testimonios de testigos, la fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa, determinando que no hay hechos que constituyan delito ni responsabilidad humana. Así lo indicó la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.
Este accidente habría tenido lugar producto de una combinación de fenómenos climáticos con la cabina de la nave y, en definitiva, eso generó un empañamiento, la pérdida visual del piloto.
El abogado Jorge Gálvez, que representa a la familia Piñera Morel, valoró la investigación de la fiscalía y relató lo que ha significado para los familiares del expresidente el cierre de la investigación.
Bueno, se trata del término de una etapa muy triste, muy dolorosa. Concluye, por lo menos en lo que tiene que ver con la investigación penal, en términos satisfactorios, por cuanto se llega a establecer una verdad objetiva y muy bien documentada. No hubo acción dolosa y se trató en consecuencia de un hecho triste, lamentable, pero completamente fortuito.
En la audiencia de sobreseimiento también se recalcó que la causa de muerte del expresidente Piñera fue asfixia por sumersión, es decir, falleció ahogado, y los exámenes descartaron presencia de alcohol o sustancias psicotrópicas en la sangre. De esta forma se cierra el capítulo judicial en torno a la tragedia aérea en el lago Ranco. Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah? ¿Eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Un tema.
Un acontecimiento.
Un personaje.
En Radiograma, la entrevista.
A ver, lo informamos recién en directo a través del Congreso. Se ha caído el acuerdo entre el Partido de la Gente y el Gobierno por el plan de reconstrucción. Lo ha señalado la bancada en pleno del Partido de la Gente, lo dijo el diputado Juan Marcelo Valenzuela, el jefe de la bancada del PDG, pero flanqueado por varios diputados del PDG.
Y estamos a esta hora con una de las voces, uno de los líderes, obviamente, del Partido de la Gente, Franco Parisi, ex candidato presidencial. Está en línea a esta hora con nosotros. ¿Cómo está, Franco? Muchas gracias por estos minutos.
Hola, Néstor. Gusto saludarte y lamento lo que está ocurriendo. Un poquito peinado por la lluvia. Pero sí, lamentablemente se cae el acuerdo, básicamente porque lo que entregó Hacienda hace poquitas horas no cumple con las expectativas. Nosotros lo habíamos dicho fuerte y claro, lo dijeron tres ministros, que se iba a devolver el IVA de los medicamentos y los pañales de adultos y niños, y finalmente una bonificación bastante sui generis que al final, lamentablemente, deja de brazos cruzados a la clase media, y el PDG en ese instante se ve obligado a tener que hacer este comunicado, pero deja notificarte dos cosas. Son los 13 diputados. 13 diputados los que avalan esta decisión. Fue unánime. Lamentablemente teníamos algunos diputados que ya estaban en camino a sus regiones, a sus distritos, por eso no estuvieron en este punto de prensa, pero son los 13 diputados los que están en concordancia y por supuesto lo hablamos largamente con ellos.
Franco, son, a ver, entonces acuerdo unánime de la bancada, eso en primer lugar. Dos, son dos puntos específicos. ¿Esto puede cambiar la posición del PDG si el gobierno modifica su propuesta en esos dos puntos o no?
De todas maneras, nosotros estamos abiertos, nosotros queremos colaborar con el gobierno, pero el gobierno tiene que poner su parte. Aquí yo creo que se está disparando ellos mismos solos en el pie, lo mismo que hicieron con las pymes, un acuerdo que se vino manejando y concretando por muchas semanas y meses, y finalmente salen con discursos medio raros. Nosotros queremos que le vaya bien al gobierno, pero el gobierno no está poniendo su parte.
Mañana hay un almuerzo que entendemos, o una reunión que se mantiene entre usted y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Eso es efectivo? ¿Hay espacio de una negociación política respecto a los puntos que ustedes dicen, estos son los que no se transa por nada del mundo respecto a este apoyo?
Nosotros estamos evaluando si voy a estar en esa convocatoria. Vamos a tener una reunión prontamente, terminado esto y de otras entrevistas que tengo, pero eso está en veremos. Nosotros creemos que la pelota está en el lado de ellos, no en el lado de nosotros. Nosotros no solamente tenemos que escuchar la propuesta, que es básicamente lo que se habló largamente. Mire, esto estaba zanjado, era muy fácil de hacerlo. Se puede haber hecho con una gradualidad, en temporalidad, en canastas de medicamentos, en segmentos por cuartiles, se puede haber hecho de distintas formas, pero el gobierno al parecer no quiere avanzar.
Franco, ¿qué cambió? porque si esto estaba, usted dice, estaba el acuerdo, incluso en su oportunidad también lo conversamos acá en la radio, lo hemos conversado con sus parlamentarios, con el gobierno, la vocera, todos habían dicho esto estaba cerrado y todo. ¿Qué fue lo que cambia el gobierno? ¿Por qué? O sea, ya nos explicó el qué, sino ¿por qué cree usted que cambia el gobierno esta decisión?
No lo tengo claro.
Pero no, ya no hubo nada.
Superado. Absolutamente, no nos queda claro por qué lo están haciendo, quizás por una ideología de no modificar el IVA, que el IVA no sea diferenciado, pero le tengo malas noticias. Estados Unidos tiene IVA diferenciado, Inglaterra tiene IVA diferenciado, Australia tiene IVA diferenciado, no sé Hungría, que tanto le gusta acaso Hungría, pero voy a averiguarlo para estar seguro de aquello, pero creo que está cometiendo un error el gobierno. Nosotros estábamos con la esperanza de poder avanzar y aportar más situaciones, en particular en la discusión de cada una de las reformas que se quería hacer, pero al parecer ellos tienen una agenda que es... No me la explico, lo único que sé es que entorpece un proceso que iba bastante bien.
Franco, usted dice que está en veremos si efectivamente mañana se reúne con el ministro Quirós y que la pelota está en la cancha de ellos, la pelota la tiene ellos. O sea, la reunión de mañana depende de que haya una señal concreta por parte del Ejecutivo de querer modificar para que usted se reúna con ellos, con Quirós en este caso.
Sí. No, lo que pasa es que aquí hay un trabajo largo, Aníbaldo, esto no fue que nos levantamos y quisimos hacer algo para apoyar o no una iniciativa del gobierno. Esto fue una negociación larga, extenuante, con tres ministros. Se hicieron las conferencias de prensa respectivas en el Parlamento, en los distintos medios de comunicación, y salen con un documento que no se ajusta para nada para las expectativas que habíamos conversado latamente. Y por lo tanto uno dice, mire, en realidad tenemos tanta preocupación en la clase media que si el gobierno no los quiere escuchar y quiere tener una reforma que no tiene corazón, que no tiene alma, que no tiene preocupación en la clase media emergente, lo siento, nosotros queremos que Chile avance para todos y no solamente para algunos.
Franco, ¿es Quirós o es Irarrázaval o es José Antonio Kast, el presidente de la República? ¿Quién cree usted que cambia las reglas del juego de este acuerdo que tenían con ustedes?
Yo hablé con ministros y creo que los ministros hablaban con la representación del presidente Kast. Yo creo que el presidente Kast ya se equivocó con la definición de humedales, no sé dónde la sacó, ya dijo que la ciencia no sirve para nada, la ciencia universitaria. Creo que hay ahí un golpe muy fuerte a un segmento importante del quehacer chileno en investigación, y ahora dejando al desvalido, a la clase media. Néstor, llegando al aeropuerto, más de 10 fotos con abuelas con tercera edad dándome las gracias por la eliminación del IVA de los pañales. Me decían que a su viejo, a su esposo, gastan 200.000 pesos mensuales por los pañales para su esposo, y el alivio que les generaría el IVA era significativo. Fue hermoso lo que vi hoy día en la mañana. Quizás le falta un poquito salir a la calle al gobierno y darse cuenta que 200 lucas en pañales es mucha plata para algunos, quizás para algunos es una propina, un vuelto para la casa, pero para mucha gente es demasiada plata y nosotros queremos cuidar a ellos.
Franco Parisi, muchas gracias por esta entrevista.
Cuando quiera, un abrazo.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo.
Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas.
Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas.
A una excelente atención cuando lo necesitamos.
Y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Luego de realizar una paralización por bonos y subsidios impagos, el gremio de conductores de microbuses del Gran Valparaíso anunció que podrían suspender nuevamente el servicio si el gobierno no compensa el alza de los combustibles.
Lo anterior acusando que el gasto diario por este concepto puede llegar a 60.000 pesos, dificultando la cobertura de otros costos asociados a la operación, como el pago a propietarios de máquinas y el porcentaje correspondiente a los conductores. Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos amplía.
Conductores del transporte público de pasajeros de la región de Valparaíso advirtieron que podrían iniciar un paro regional el próximo 18 de mayo si el gobierno no confirma medidas de compensación frente al alza de los combustibles. El gremio señaló que el incremento sostenido en el precio del petróleo desde marzo ha elevado significativamente los costos de operación, manteniéndolos en un estado de alerta. Según indicaron, esta situación impacta directamente en sus ingresos diarios debido a que deben destinar una parte importante de la recaudación al pago de combustible. En ese contexto, plantearon que el gasto diario por este concepto puede oscilar entre 50.000 y 60.000 pesos, lo que dificulta cubrir otros costos asociados a la operación, como el pago a propietarios de las máquinas y el porcentaje correspondiente a los conductores. El presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de la región, Oscar Cantero, remarcó que la respuesta ofrecida por parte del gobierno en este sentido ha sido nula.
Nula respuesta del Ministerio de Transporte en cuanto a compensar por el alza del combustible, ya que solo han habido compensaciones por este efecto a taxis colectivos, transportes escolares, servicios rurales, entre otros. Para este sector de los conductores ya se ve mermado cada día.
Asimismo, indicó que las reuniones sostenidas con autoridades han abordado principalmente deudas pendientes desde el año anterior por bonos y subsidios que superan los 18.000 millones de pesos. Por su parte, Hugo Ramírez, presidente del sindicato de Viñabús, resaltó las dificultades económicas que han enfrentado los empresarios y choferes.
Que muchos empresarios chicos, bueno, en todo caso todos los empresarios, no están aguantando esto ya del alza del petróleo, no están alcanzando para el petróleo, los choferes no alcanzan a sacar su sueldo, no tienen para comprar el repuesto, entonces ya como que se complicó la situación, se está tomando la decisión de parar el día 18 de mayo.
De acuerdo con lo expuesto, las actuales condiciones obligan a extender las jornadas laborales para lograr cubrir los costos diarios. Por lo mismo hicieron un llamado a las autoridades a entregar una respuesta en el corto plazo, advirtiendo que dicha paralización podría extenderse de manera indefinida. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El gobierno movió sus piezas para mitigar el alza en las bencinas. Cambió el impuesto específico y el resultado fue casi un empate técnico. La gasolina de 93 y la de 97 octanos prácticamente no variarán y el diésel caerá 47,3 pesos por litro.
Pero no todo baja. El gas licuado de petróleo subirá 49,3 pesos por litro. Vanessa Gajardo nos cuenta más.
El ministro Quirós lo adelantó cuando dijo que harían todo lo posible para que no ocurra el aumento de bencinas, pero tiene que ser conforme a la ley. De ahí que esta mañana, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial, el Ministerio de Hacienda cambió la determinación del componente variable para el impuesto específico a los combustibles, lo que se traduce en lo que confirmó la ENAP esta tarde. La gasolina de 93 y 97 octanos tendrán una variación ínfima, de 0,1 pesos por litro en la primera y una caída de 0,6 pesos por litro en la segunda. En tanto, el diésel continúa bajando con fuerza, específicamente 47,3 pesos por litro a partir de mañana. El combustible que sí tendrá un alza será el gas licuado petróleo de uso vehicular, con 49,3 pesos por litro. El economista Jaime Bastías, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finisterra, explicó cómo se traduce esta baja en términos de inflación.
Una disminución cercana a 0,3 puntos porcentuales en el IPC de mayo. Así que son muy buenas noticias
Para Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, dijo que es importante mirar lo que pasará justamente con el gas licuado petróleo y el impacto que esto tiene en los costos domésticos.
Aumento del gas licuado, por lo que ese es un insumo que se utiliza, por ejemplo, en la calefacción. Entonces, calefacción, cocinas en general, y eso puede aumentar el precio en el gasto doméstico mensual.
Pese a la baja puntual que se observará a partir de mañana, el decreto de Hacienda no garantiza por sí solo que el precio de las gasolinas continúe bajando, pero sí entrega una señal, dicen los analistas consultados, el camino que quiere seguir el Ejecutivo hacia adelante.
La actual situación de la empresa Tapusa y los índices de desempleo que alcanzan el 10% en el Biobío generaron preocupación en la Mesa de Defensa del Empleo, quienes creen que podría seguir al alza la desocupación en la zona. El gobierno regional llamó al presidente a poner foco en especial en la región. Los detalles con Oscar Valenzuela.
La región del Biobío tiene un 10% de desempleo, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas. Y la actual situación de más de 400 trabajadores de la empresa Tapusa, que se encuentran en la incertidumbre, podría hacer que siga aumentando este índice. Por lo mismo, desde la Mesa de Defensa del Empleo, su vocero Iván Montes se mostró preocupado por estos números y esperan que haya un retroceso de las cifras de desempleo, pero aseguró que las señales no son buenas.
Pero nosotros esperamos de que esta tendencia se vaya amortiguando de alguna manera, pero las señales que tenemos hoy día, por ejemplo con Tapusa, en Biobío, van en el sentido contrario.
El gobernador regional Sergio Yacaman llamó al presidente José Antonio Kast a poner foco especial en la región del Biobío frente a las actuales condiciones y las cifras de desempleo.
Se aborda solamente trabajando todos juntos y creo que ese tiene que ser el espíritu, y por eso yo lo comentaba recién que nunca hay que perder el foco, que lo que importa son las personas. Y en ese contexto yo invito a los parlamentarios, al gobierno del presidente José Antonio Kast, a poner un foco especial en la región del Biobío. Nosotros hemos levantado una iniciativa que se llama Biobío 2050, que es más bien una estrategia.
Desde el gobierno, el delegado presidencial Julio Nativia indicó que se está trabajando en aunar voluntades y aseguró que las medidas que se están tomando tienen que ver con el plan de reconstrucción nacional que se discute en el Congreso. Sin embargo, no entró en detalles de medidas en el corto plazo.
Que nos preocupa y que en primer lugar el presidente está trabajando para abordarlo en general a través del proyecto de ley de reconstrucción, que tiene importantes medidas que van a incidir en el empleo. Adicionalmente, nosotros estamos trabajando en conjunto con el gobierno regional, en conjunto con actores locales, a través de la mesa de empleo para unar voluntades.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast, una vez conocidas las cifras de desempleo, aseguró que se está frente a una emergencia laboral y anunció la creación de una mesa técnica que, a la luz de las declaraciones, aún no tiene una bajada en el Biobío, la región con más desempleo actualmente.
Carolina Parada renunció a la dirección ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío. La información con Mauricio Gándara desde Radio Biobío en Concepción.
Sí, porque el viceministro de Economía, Daniel Mas, aceptó la renuncia de Carolina Parada Gavilán. Ella fue la secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, una instancia que, recordemos, fue creada luego del cierre de las operaciones de la planta siderúrgica Huachipato en el año 2024. Esta iniciativa contó con el respaldo de la administración anterior, continuó durante el actual gobierno, pero tuvo algunas diferencias, especialmente expresadas desde el gobierno regional del Biobío por Sergio Yacaman, en una relación que se hizo distante con el tiempo y que ha quedado en evidencia a la luz de lo ocurrido las últimas horas con la salida, con la renuncia de Carolina Parada, quien ha dejado el cargo presentando su renuncia ante el ministro de Economía. Actualmente va a continuar en esta repartición Cristian Cifuentes. Él va a estar a cargo entonces de continuar como director ejecutivo como secretario ejecutivo del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío. En Concepción, Biobío, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok,
Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Coldbox, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Volvemos a Coyipulli, donde aún está en desarrollo la audiencia de un joven de 18 años y sus padres detenidos por diversos delitos en la comunidad autónoma de Temucuicui. Roberto Neira, retomamos contigo.
Se espera que en los próximos minutos la jueza de garantía de Coyipulli, María Fernanda Lagos, se pronuncie respecto a la petición que hizo el fiscal Carlos Bustos, quien formalizó durante esta jornada a un joven de 18 años de edad y a sus padres por diversos delitos tras ser detenidos en un operativo realizado por personal de control de orden público de carabineros al interior de la comunidad autónoma de Temucuicui en la comuna de Ercilla. Durante esta jornada, el fiscal Carlos Bustos formalizó a este joven de 18 años por los delitos reiterados de robo con violencia, incendio y disparos injustificados. En el caso de los padres de este, formalizó por receptación de vehículo motorizado reiterado. La tesis del Ministerio Público es que el joven de 18 años se dedicaba a robar vehículos en la ruta 5 Sur, los que luego eran ingresados al domicilio que habitaba con sus padres. Hay que precisar también que en esta jornada se resolvió la situación que vivía un cuarto imputado, quien fue aprehendido por infracción a la ley 20.000, quien quedó con medidas cautelares alternativas a la cárcel, como es firma mensual. La audiencia continúa en desarrollo en el Tribunal de Garantía de Coyipulli, donde a esta hora se discute los argumentos de la prisión preventiva. Recordemos que son dos abogados querellantes, a ellos se suman los tres defensores y el fiscal Carlos Bustos. En Coyipulli, Bio Bio, la radio.
Por contrabando de dinero fue detenido un ciudadano argentino al no declarar más de 22 mil dólares en efectivo cuando ingresaba a Chile por el paso internacional Cardenal Zamoré en la provincia de Osorno. La información con Eduardo Palacios.
El procedimiento se registró cuando un turista procedente de Buenos Aires con destino a Osorno se presentó ante los fiscalizadores del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue afirmando que no portaba divisas sujetas a declaración. Sin embargo, durante la inspección se detectó un monto en efectivo que excede el umbral exigido para informar su ingreso al país, según explicó la administradora de aduanas de Osorno, Olga Ollarzo.
Las revisiones de rutina que ejecutan los funcionarios y funcionarias del Servicio Nacional de Aduanas, revisando el vehículo en el cual viajaban estas personas, venían desde Argentina, se encontraron 22.900 dólares no declarados entre las pertenencias personales del viajero. El vehículo es argentino y las personas manejan información sobre las mercancías que deben declarar al ingreso de los al país.
Desde noviembre del 2023, el contrabando de dinero está tipificado como delito en la legislación chilena, lo que refuerza la persecución del movimiento ilegal de divisas.
En general existe conocimiento, no solamente, por ejemplo, de los cigarrillos, del alcohol, sino que también del dinero. Cuando el pasajero porta más de $10,000 o su equivalente en otras monedas, tanto de ingreso como de salida, esto se debe declarar. Cuando no se declara, constituye un contrabando tipificado en el artículo 168 bis de la ordenanza aduana.
El dinero fue retenido y entregado a carabineros conforme a instrucciones del fiscal de turno, que dispuso formalizar cargos en un ilícito poco frecuente en este corredor binacional de la comuna de Puyehue. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Por producir y almacenar, bien digo, pornografía infantil, además de abusar sexualmente de menores, un hombre recibió una sentencia condenatoria de 20 años por el Tribunal Oral en lo penal de Puerto Montt. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
Los menores de entre 3 y 7 años fueron fotografiados y filmados en posiciones sexuales explícitas por el hombre, material que posteriormente fue distribuido a través de la red social Telegram. Además, en su domicilio mantenía un notebook con más de 2.500 archivos de pornografía infantil. Cabe indicar que la mayoría de los hechos ocurrieron durante la pandemia y se extendieron en el tiempo, por lo que se trató de una investigación de larga data que incluyó la recuperación de archivos digitales que habían sido borrados. Estos debieron ser recuperados mediante peritajes realizados por el Laboratorio de Criminalística de Santiago y Temuco, junto al equipo de delitos informáticos de la PDI en Puerto Montt. Y en paralelo, la Brigada de Delitos Sexuales efectuó diversas diligencias para esclarecer los hechos, mientras que la Unidad de Cibercrimen de Valparaíso había recibido una alerta del FBI vinculada al hombre. Con estos antecedentes, el Tribunal Oral en lo Penal, tal como lo solicitó el Ministerio Público, dictó una sentencia condenatoria de 20 años de cárcel, la máxima posible para este caso. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Caídas de árboles, interrupción en el suministro eléctrico e inundaciones dejó el sistema frontal en la provincia de Bío Bío. Mario Tapia con el detalle.
De acuerdo a lo señalado por la Dirección de Agua Regional Bío Bío, han caído poco más de 35 milímetros de agua en la provincia, con mayor intensidad hacia sectores cordilleranos de Santa Bárbara, Alto Bío Bío y Antuco. De acuerdo a la información entregada por el delegado presidencial provincial, Juan Pablo Mellado, solo hubo corte de camino real en la zona de Butalelbún.
Ayer en Alto Bío Bío, en Butalelbún, justamente el estero Butalelbún se desbordó a raíz de las lluvias, hubo un corte de camino, pero inmediatamente ingresó maquinaria de vialidad a habilitar nuevamente el camino. Se han visto durante la noche, se vieron algunos, no cortes de camino, pero sí cortes eléctricos a raíz de caída de algunos árboles.
En tanto, Matías Mendoza, director regional de Aguas Bío Bío, sostuvo que el cauce de aguas que se presenta en la zona es normal de momento y que se mantiene el monitoreo permanente sobre esto.
En la provincia de Bío Bío cayeron alrededor de 30 milímetros y en la parte alta registrándose aproximadamente 20 milímetros. Los cauces principales se han mantenido con una condición bastante favorable. Esto es considerando que la región no venía con precipitaciones importantes previas. Desde la Dirección General de Agua mantenemos activo nuestro monitoreo de la red hidrométrica para ir vigilando el comportamiento de los ríos, embalses y especialmente las estaciones en alta montaña.
Respecto a la caída de árboles, estos hechos se registraron en la ruta Q15, sector Pedregal, ruta Coihue Nacimiento, en ruta de la Madera, entre otros sectores, y no se reportaron personas lesionadas. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Después de 9 meses de investigación y cerca de 3 años desde la última acción policial en el lugar, carabineros y el ejército ingresó hasta la comunidad mapuche de Temucuicuy en la comuna de Ercilla.
El gobierno y el oficialismo capitalizaron políticamente el operativo al interior de Temucuicui. Hablaron de un gran hito en seguridad y blindaron la gestión de la ministra Trinidad Steinhardt.
Más de 35.000 hectáreas de araucarias perdidas en 24 años a causa de incendios, intervención humana y cambio climático se registran en la Araucanía.
La bancada del Partido de la Gente anunció que se cayó el acuerdo que tenían con el gobierno de José Antonio Kast por el Plan de Reconstrucción Nacional.
La justicia dictó el sobreseimiento de la investigación por el accidente aéreo en el que murió el expresidente Sebastián Piñera en el Lago Ranco.
Esta jornada se conoció que la gasolina de 93 y 97 octanos prácticamente no variarán. El diésel caerá 47,3 pesos por litro, mientras que el gas licuado de uso vehicular subirá 49,3 pesos por litro.
La actual situación de la empresa Atapusa y los índices de desempleo que alcanzan el 10% en la región del Biobío generan preocupación en la Mesa de Defensa del Empleo, quienes creen que podría seguir al alza la desocupación en la zona.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.